Demand. Mucho más que un podcast. Ondemand.com.ar.
Buenas tardes, desde Rosario, Santa Fe, Argentina, y en el aire de Mantra 91.9 comienza Hay un día. Idea y conducción, quien te habla y saluda, Adriana Mabel Torres. Y en los controles, la señorita Jimena Riveros. ¿Cómo les va, gente? Feliz de hacer este nuevo Hay un día en este jueves 12 de marzo, cuando inauguramos nuevo horario a partir de las 19 horas de Argentina, y este horario va a continuar luego durante todos estos programas durante todo el año, así que agéndense ahora alarma a las 19 horas. Y cuando en Argentina en este momento son las 19 y 4 minutos, les digo, hay un día, un momento que por tu vida pasa algo o alguien y marca tu destino para siempre. Y hoy vamos a hablar de palabras. De eso vamos a hablar en este programa. Y las palabras en tu memoria celular. Porque las palabras tienen mucho, mucho, mucho poder. Porque antes de poderlas escribir en algún lado, antes de poder pronunciarlas, están primero alojadas en nuestras células. Antes que nada, sí, tenemos que saber esto. ¿De dónde vienen las palabras? Pero para hablar de todo esto, yo hoy no estoy sola. Sí, tengo una... Prepárense, ¿sí? Pochoclo pororó, ¿sí? Porque tenemos un programón. Pero antes de presentarles, ¿sí? A esta preciosa compañía que tengo hoy en el programa y que me va a acompañar a hacerlo, quiero explicarles que hay un día, este título, ¿qué significa, Adriana, hay un día? Hay un día es como había una vez, ¿sí? Y había una vez nos remonta ¿a dónde? A los cuentos, ¿verdad? A los cuentos infantiles, a las leyendas, a las historias, a esas cosas que vienen acompañándonos y que traen mensajes y que traen moralejas. Por eso es que cada hay un día intenta ser esa moraleja. Y hay un día, antes de convertirse en el título de este programa, primero allá por el año 2005, fue un texto que surgió, que empezaba diciendo, hay un día, un momento que por tu vida pasa algo o alguien y marca tu destino para siempre. Y sigue diciendo muchas cosas más, pero ese hay un día, escrito allí por el 2005, en una de mis noches oscuras del alma, fue luego el título en el 2012 de este programa y también de la escuela. Y por supuesto, de muchos otros escritos que siguieron acompañándome durante todos estos años, durante estos 21 años. Y justamente en un momento muy importante de mi carrera como profesora, como creadora de un método, necesito hablar, ¿sí?, también de esta temática que es tan importante y que tiene que ver con el poder que tienen las palabras. Yo decía en la presentación que hay palabras habladas o gritadas, hay palabras que están calladas o que están silenciadas, pero siempre hay palabras. Y también, gracias, ¿sí?, a este don que hemos desarrollado, esta habilidad, los humanos, también están escritas y también pueden ser leídas. Y por eso, en este programa quiero recordarles que no nacimos sabiendo hablar. Tampoco sabíamos formalmente el significado de cada palabra. Estaban seguramente en los arquetipos de cada palabra, pero las palabras se fueron formando también dentro nuestro a través de frecuencias, a través de formas, y cada palabra aprendida está escrita en nuestras células, está aprendida con la emoción, y cada emoción también aprendió palabras para poder expresarse. Así que sin más preámbulos, les quiero presentar a ella, a nuestra personal trainer de escritura. ¿Sí? Así que les voy a presentar a esta profesional de lujo que es bibliotecaria con 30 años de ejercicio, es profesora, periodista y llamada la personal trainer de la escritura. Es profesora de bibliotecología, de comunicación a nivel terciario y universitario, brinda cursos, talleres. Dicta un programa en línea que no se lo pueden perder, que se llama Escribas, ¿sí? Amo ese espacio y también es escritora y tiene muchísimos libros y entre ellos el último, acaba de lanzar su libro con el método con el que ya ha acompañado a muchísimos escribas, ¿sí? En su escuela. Así que si me permiten, les voy a presentar a esta grande, a Carol Estro. Hola, Carol.
Buenas, ¿cómo va?
¿Cómo les va, Carolina?
¿Te encuentras? Muy bien. Sí, me quiero hablar de palabras. Adelante. Mira, me quedo rojo. Adelante.
Palabras rojas, sí. Entonces.
Palabras rojas. No, se llama, mira cómo me fratacho para la ocasión.
Pero por favor, señora, feliz, está muy linda.
Feliz de estar acá. Gracias. Ameritaba esta celebración.
Ameritaba este encuentro y quería presentarles a mi audiencia. Yo siempre me gusta conectar testimonios, contactar con personas porque creo que muchos de nosotros, una de las grandes cosas que tiene la palabra es la capacidad, nos da la capacidad de comunicarnos o de incomunicarnos, ¿verdad? Entonces, justamente alguien que sabe mucho, ¿no?, de palabras y de comunicación y todo lo demás, sos vos, y realmente me gustaría que le cuentes, antes de que empecemos con la fábula del día, qué tal si le contás a la gente, porque yo te presenté desde todo tu currículum, que es increíble, pero me gustaría que vos también puedas definirte quién es esta preciosa Carol para mí.
Bueno, en realidad soy multipotencial. Esto quiere decir que son personas que nos apasionamos por muchas cosas. Entonces, a veces suena a golazo, ¿no? Como, ay, sos esto. Bueno, sos un montón de cosas en distintos momentos, pero una vez que uno descubre que es multipotencial, deja de ser como un problema y decís, bueno, a ver, formalmente soy bibliotecaria, formalmente soy periodista, formalmente soy guionista. Y cuando digo formalmente, me refiero a que uno ha estudiado y tiene un título por eso. Y en el medio hay un montón de otras cosas y todas tienen la palabra. Definitivamente todas tienen como hilo conductor la palabra, desde distintos ángulos. Entonces, por un lado tenés la palabra escrita y cómo gestionas esa información, como periodista generás esa información, como guionista ficcionás esa información que tuviste, también como periodista sos comunicadora, hablás, tenés podcast en mi caso y todo lo demás. Por lo tanto, también va por la palabra hablada y escribas. Nace, en realidad, de dos personas que en el mismo momento me dicen, che, tengo ganas de escribir un libro, no sé cómo se hace, y vos que ya editaste, ¿me puedes dar una mano? Bueno, y como llegaron las dos a la vez, les dije, che, les jodes y las junto. Y eran dos personas que tenían dos ideas de libro completamente diferentes. Una era una tesis y la otra era un libro álbum, nada que ver. Entonces yo lo que hice fue, la forma en que yo escribo mi propio método de cómo yo escribo mis cosas, agarré y la convertí en un método, porque soy muy docente, entonces todo para mí es peras y manzanas, te agarro una pizarra, te hago dibujito, y de ahí nace el programa de Escribas. Se corrió la bola, se empezó a ampliar y ahora lo hago a distancia, lo cual me permite tener muchas personas muy diversas, con pasados muy diversos en relación a la escritura, a las palabras y a sus formaciones, con futuros muy distintos, con objetivos muy diferentes en relación a qué esperan de sus libros o las motivaciones que los llevan a escribir lo que quieren escribir. Y cada uno, si bien hay un método, por supuesto, cada persona tiene su proceso. Entonces mi tarea es acompañar el proceso del autor. ¿Por qué hago esta diferencia? Porque depende de quién sea la persona que lleve adelante el acompañamiento, va a poner el foco en lo que sabe. ¿Esto qué quiere decir? Que si la que acompaña es una persona que viene del mundo de la edición y de la corrección, obviamente tendrá su ojo puesto, su expertise y miles de herramientas justamente para el contenido del libro. Si es una persona que viene del mundo editorial, o sea, empresarial editorial, va a poner el ojo en dónde van a ser las presentaciones y del objeto libro, ¿no? Como un producto, y está buenísimo porque tienen expertise en eso. Y en mi caso, como autora, a mí lo que me interesa es el proceso de quien escribe, independientemente del resultado, independientemente de para qué lo quieras hacer. Yo creo firmemente que cada persona tiene derecho a escribir su libro, así sea algo horripilante. Es como el derecho a cantar. Si a vos te gusta cantar, no tenés que ser Britney Spears, mira qué viejazo, ¿no? No tenés que ser, tener una carrera artística fabulosa y meteórica de canto. Podés cantar porque te gusta, obtendrás las herramientas para cantar lo mejor posible y tenés todo el derecho del mundo a presentarte en un bar con quien quieras. No tenés que llenar un estadio como Coldplay. ¿Por qué no tenés el derecho de pasar la experiencia de presentarte, subirte a un escenario, morirte de miedo, elegir el vestuario y todas las cosas lindas que pasan, las personas que... Y capaz que quedó en esa presentación y listo, o le cabe la idea y dice, ay, quiero seguir un poco en esto. Y que sigan. Bueno, para mí es exactamente lo mismo, pero con un libro. Si a vos te gusta escribir, tenés todo el derecho del mundo a hacer un libro. Por lo tanto, por una cuestión de convicción, sí, es que acompaña a las personas.
Y vos dijiste eso y a mí se me disparó, viste, mi alma terapéutica. Y,
dale.
Claro, y digo, cuando la gente, muchas veces hay bloqueos tan fuertes en las personas que no permiten lograr algo que realmente anhelan. Y otras dicen, no, sí, ¿cómo no lo voy a poder lograr? ¿Cómo no lo voy a poder lograr? Hacen un montón de esfuerzos, y cada vez que van a hacer algo se les aparecen todos esos fantasmas que son inconscientes, porque esto es lo que está en nuestra memoria celular guardado como anclaje, ¿no? Y aparece...
Hablo justamente de del canto como paralelismo, porque el canto produce algo muy parecido a la escritura en el sentido de los cucos que aparecen. Nosotros cucos le decimos al bloqueo. Ahora me extiendo.
Todos tenemos los propios. Cada uno tiene los propios y tenemos los comunes.
Exacto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cantar, cuando uno no suele cantar, una cosa es canto para mí en la ducha, que es lo mismo que yo escribo mi diario todos los días y tengo papelitos y tengo cuadernos. Esa es una forma. Te voy a seguir haciendo el paralelismo, ¿no? Otra cosa es cuando empiezo a ir a clases de canto, voy a clases de canto, empiezo a tranquilizarme con que adquiero herramientas y qué sé yo, que es cuando hago cursos de escritura. Igual, y escribo cuentos con mi taller y tengo mi profe y todo está lindo. El nivel más alto es cuando decir, bueno, y después tenemos la muestra de fin de año. ¡Ah! Tengo que cantar delante de gente. Ahí se me vienen todos los cucos de la exposición que van a decir, lo hago mal, soy malísimo. Lo digo por mi propia experiencia de lo que para mí significa cantar. Y lo liberador que es cuando encontraste tu voz, cuando te sentiste bien, y te digo cuando te salió bien a lo que son tus términos, ¿no? Cuando realmente en el canto... Cuando vos realmente lo haces despojado, lo mismo que en el teatro, cuando te entregás al proceso, lo haces despojado, vos mismo te sale una voz que decís, ¿en qué momento? Y lo mismo pasa con la escritura, ¿no? Y de la misma forma que la experiencia de decir, voy a ir a una sala de grabación, voy a hacer una gran sala de grabación, voy a ensayar, voy a hablar con músicos, para tener mi grabación de lo que canté, es lo mismo del libro. Voy a, en vez de estar con músicos, voy a estar con otros profesionales que me van a ayudar en la confección hasta que termina saliendo un libro. Ese disco y ese libro puede llegar hasta donde vos quieras. Puede ser solo para mí, solamente para mi familia, puede ser que lo empiece a presentar en otros lugares, o que diga, quiero hacer una carrera de esto y ver cómo lo hago.
Y algo muy lindo que vos me enseñaste es que una vez que lo hicimos, deja de ser nuestro para ser del otro. Y esto Exacto. es lo mismo que cuando, con cualquier expresión que tenemos. Si yo ahora estoy hablando, a alguien le está llegando. Ya lo que pasaba por dentro mío dejó de ser mío, porque los oyentes lo están escuchando. Y con el libro pasa esto también, en donde, y que creo que tiene mucho que ver con las memorias que tenemos también guardadas, y porque cuando aparece un contador, ¿sí? Un contador no de contador público nacional, ¿eh? Sino un contador de historias, alguien que cuenta historias, que escribe historias, que investiga y todo lo demás, siempre hay atrás una memoria de alguien en nuestros ancestros que ha sido silenciado. Entonces aparece alguien en la genealogía que necesita poner palabras, ¿sí? Ponerlo en palabras, en canto, como vos decías, en poesía, en prosa, en fábulas, en libros, en historias, en biografías, en lo que fuere. Pero creo que en esto, y por eso es que todos los humanos, me encantó esto que dijiste, que todos deberíamos escribir un libro. Fíjate que dicen, bueno, para trascender hay que plantar un árbol, escribir un libro,
tener
bueno,
un hijo,
tener un hijo.
Escribir
bueno.
Un libro.
Es más, yo les diría que escribir un libro y publicarlo es difícil de parirlo más que tener un hijo.
Es que me voy a adentrar en eso, ¿no? A ver,
bueno,
primero,
escucha, ¿de dónde sale? Vamos a dejárselo a la gente un poquito y vamos a contarles la fábula del día porque se nos va el programa, si no, ¿qué
dale,
te parece?
Dale,
sí, vamos
sí,
a la fábula.
Yo escucho. Sí.
Vamos, tengo una fábula espectacular. Vamos. Bien. Cuenta, esta es una fábula japonesa, ¿sí? Que había una vez un samurái que era muy diestro con la espada y a la vez soberbio y arrogante. De alguna manera, él solo se creía algo y alguien cuando mataba a un adversario en un combate y por eso buscaba continuamente ocasiones para desafiar a cualquiera ante la más mínima afrenta. Era de esta manera como el samurái mantenía su idea, su concepto de sí mismo, su férrea identidad. En una ocasión, este hombre llegó a un pueblo y vio que la gente acudía en masa a un lugar. El samurái paró en seco a uno de aquellas personas y le preguntó: ¿a dónde vais todos con tanta prisa? Noble guerrero, le contestó aquel hombre, que probablemente empezó a tener miedito por su vida. Vamos a escuchar al maestro Wei. ¿Y quién es ese tal maestro Wei? ¿Cómo es posible que yo no lo conozca? Si el maestro Wei es conocido en toda la región. El samurái se sintió como un estúpido ante aquel aldeano y observó el respeto que aquel hombre sentía por ese tal maestro Wei, y que no parecía sentir por un samurái como él. Entonces decidió que aquel día su fama superaría a la de Wei, y por eso siguió a la multitud hasta que llegaron a la enorme estancia donde el maestro Wei iba a impartir sus enseñanzas. El maestro Wei era un hombre mayor, de corta estatura, por el cual el samurái sintió de inmediato desprecio y una ira contenida. Wei empezó a hablar. En la vida hay muchas armas poderosas usadas por el hombre, y sin embargo, para mí, la más poderosa de todas es la palabra. Cuando el samurái escuchó aquello, no pudo contenerse y exclamó en medio de la multitud: «Solo un viejo estúpido como tú puede hacer semejante comentario». Entonces, sacando su katana y agitándola en el aire, prosiguió: «Esta sí que es un arma poderosa, y no tus estúpidas palabras». Entonces Wei, mirándole a los ojos, le contestó: «Es normal que alguien como tú
haya hecho ese comentario. Es fácil ver que no eres más que un bastardo, un bruto sin ninguna formación, un ser sin ningunas luces y un absoluto hijo de perra. Cuando el samurái escuchó aquella palabra, su rostro enrojeció y con el cuerpo tenso y la mente fuera de sí, empezó a acercarse al lugar donde Wei estaba. «Anciano, despídete de tu vida porque hoy llega a su fin». Entonces, de forma inesperada, Wei empieza a disculparse. «Oh, gran señor, perdóname. Soy solo un hombre mayor y cansado, alguien que por su edad puede tener los más graves de los deslices. Sabrás perdonar con tu corazón noble de guerrero a este tonto que en su locura ha podido agraviarte». El samurái se paró en seco y le contestó: «Naturalmente que sí, noble maestro, acepto tus excusas». Y en aquel momento Wei lo miró directamente a los ojos y le dijo: «Amigo mío, dime, ¿son o no son poderosas las palabras?». ¡Qué cuentito, ¿no? ¡Qué fábula!
Y... sí, se me vinieron como mil cosas a la cabeza.
Sí, sí, me imagino. Y ¿son poderosas o no son poderosas las palabras, Carolina?
Bien.
¿Qué dirías vos?
Yo diría lo siguiente.
A ver, podés irte a delirar por donde quieras, ¿eh? Acá no hay...
¡Ay, que lo voy a hacer! ¡Lo voy a hacer! Mira, no te voy a contar un caso real. Hicimos un trabajo, yo trabajé en la Dirección de Cultura de la Municipalidad de Chascomús. Entonces trabajábamos mucho en territorio. Y teníamos muchos talleres en el marco de un programa iberoamericano que se llama Cultura Viva Comunitaria. En ese marco, teníamos muchos, hace unos 30 talleres, donde uno de los años, justamente el eje fue la palabra, ¿no? ¿Por qué? Porque varias de las cosas que veíamos en el territorio tenían que ver con el maltrato, el bullying y el maltrato y la mala palabra constante y la falta de vocabulario. Entonces fue, bueno, ¿cómo lo vamos a abordar? Cada uno desde su taller, desde sus distintas prácticas, desde la danza hasta la plástica. Entonces, el trabajo que hicimos, especialmente con niños y adolescentes, pero con adolescentes, fue el siguiente, y te va a encantar, porque es re vos el ejercicio que hicimos. Que era el siguiente: primero, una ronda de halagos, ¿no? Ronda de halagos. Ronda, al de la derecha le tenés que decir algo lindo. ¿Qué pasa cuando eso sucede? Muchas cosas pasan. La primera es, no, yo no lo conozco, así que no voy a decir nada. Digo, sí, pero si yo te digo, bardéalo, seguramente se te va a ocurrir algo. Ahora, si te digo, decirle algo lindo, y no puede ser algo físico, ni algo material. Algo que te gusta, le digo, de hecho, yo no lo conozco, pero ya mismo te puedo decir, ¿qué? Pero qué hermosa sonrisa que tiene. Y no pasa nada. Bueno, primero, resistencia. Bien, pasa la primera ronda de halagos. Pasa la segunda, y viene el... ¿qué te pasó a vos cuando te halagaron? Ahí les agarra el... ¿cómo no te sentiste bien? Así, hombrito. Digo, no, 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 sinceridad brutal quiero acá. ¿Cómo te sentiste? ¿Te sentiste incómodo? ¿Te sentiste raro? ¿Qué pasa con el insulto? Con el insulto, que es lo que le pasó a este guerrero, seguramente ariano, a este guerrero lo que le sucede es que salta a defenderse. Entonces, en cuanto vos me agredís, yo te agredo, subo la apuesta, ¿no? En lugar de ser sinceros. Entonces, ¿qué pasa con la sinceridad? Si vos venís, me agredís, y yo en vez de saltar y decirte, pero vos, me largo a llorar, te desarmé completamente. ¿Sí? Pero ¿por qué soy absolutamente sincero? Lo que me pasa es que me ofendiste y me dolió lo que dijiste. Entonces, en vez de responderte y tratar de superarte, voy a hacer sinceridad bruta. Cuando empezamos a abrir esto de que nos ponemos incómodos, es que no estamos acostumbrados al halago. Pero nosotros, a nosotros mismos, tampoco estamos acostumbrados al halago. Estamos acostumbrados al palo. Nosotros nos damos con un palo. Y ahora lo uno con la escritura. ¿no? Que es básicamente, cuando hablo de acompañamiento, yo acompaño a que vean esas cosas porque la escritura es una lupa. La escritura es una lupa. Termino el cuentito anterior. Entonces, ¿qué fue lo que trabajamos con las palabras? Pues, bueno, de la misma forma que podés ofender a alguien, podés sanar a alguien. Entonces, lo que vamos a hacer es, a partir de este momento, en vez de que el apodo sea la gorda, la alta, la flaca, la chueca, la bizca, lo que sea, va a ser su don. Cuando les pregunté cuál es tu don, tampoco, silencio de radio, ¿cómo me vas a preguntar eso? Y un nene muy chiquito,
que no tengamos palabras para decirlo.
7 años. Me dijo, yo no te voy a decir, te lo voy a decir en la oreja, me dijo. Te lo voy a decir en secreto. Y agarra bien así y me dice, yo soy creativo. Me dice, segundo grado. Yo soy creativo. Digo, pero eso es buenísimo, Joaquín. Digo, es alucinante. Entonces, ¿qué pasó? Joaquín era el terrible. Entonces, ¿qué empezamos a hacer? Ahí llega el creativo. Y empezamos con los dones. Entonces, yo le explico todo esto a niños de primaria, yo no, bibliotecaria escolar. Le explico esto a niños de primaria. Y en un momento le digo, y uno de los grandes problemas es que los adultos solemos decirles cosas que después ustedes se la terminan creyendo y van a actuar toda su vida en consecuencia solo para confirmar lo que les acabamos de decir. A ver, va, y justo entre una maestra.
Hiciste la definición de memoria celular, te digo.
Entra la maestra. Esto yo te lo paso a la práctica, por eso te dije, esto es muy bueno. Entra, maestra. Le digo, señor, ¿me puede, por favor, decir tres palabras, tres bondades, tres palabras lindas, tres dones que tenga fulano? ¿Y qué responde? Ah, fulano es terrible. Y todos los pibes entran a cagar de risa, cosa que la maestra no entendía por qué, que era como, ¿ven? Las maestras no estamos acostumbradas a llamarlos por sus dones. Este ejercicio lo toman otras maestras. Entonces, ¿qué hacen? Ellas, para fin de año, séptimo grado, agarraban y le daban como unos diplomas al más charleta, al más peleador, al más... todo lo que era malo. Yo le digo, estamos haciendo algo terrible. Le digo, ¿cuál es el don del más charleta? Y la verdad que, bueno, de hecho, de este nene que te digo, que entró diciendo que era el más terrible, le digo, no, señor, le estoy pidiendo que me diga cuál es el don, lo mejor que tiene fulano. Y ahora me dice, es muy justo con las nenas, es muy defensor de las nenas. Bueno, a partir de este momento vas a ser el defensor. Entonces lo que hicimos fue hacer etiquetas, literalmente etiquetas pegadas en el guardapolvo, con todas las palabras que les viven diciendo. Que se las sacaran, se rompían, y te hacían las etiquetas de lo que querías que te dijeran. Entonces el juego era que todos empezaran a llamar por esas etiquetas que querían ser llamados, a ver qué pasaba. Las maestras tomaron esto y de hecho lo que hicieron fue sobres de tela con los nombres de cada uno, y cada vez que alguno hacía alguna acción copada, esto, cada vez que defendía a una nena, se ponía eso en el sobre. Y a fin de año le daba como todas las acciones que había hecho respaldando esa palabra que quería escuchar.
¡Qué belleza! ¡Qué belleza de trabajo, ¿no? Anoten, docentes, por favor, que anden por ahí dando vueltas, que no saben cómo combatir el bullying en las escuelas.
Bueno, es que, a ver, obviamente es un tema que vemos todo el tiempo, entonces era, bueno, ¿qué proponemos? Y lo primero que empezamos a ver fue esto. Si la primera que bullyinga es la maestra... ¿Por qué? Porque hay dos maestras, una se va, vos viste, como lo que le queda esa calza. Después, por el otro lado, hablo de los adultos en general, ¿eh? Quiero que después de todo quede como maestro. No, hacemos los adultos todo el tiempo.
También lo hacen los padres de los chicos en la casa, a la puerta de la escuela.
Lo hacemos nosotros todo el tiempo con nosotros mismos. ¿Qué podemos esperar del resto? Entonces te siento como, no, vos, mira, no tenés que mentir. Y mientras tanto nos escuchan decir, che, ¿sabés que no voy a ir, Neidi, porque me duele un poco la panza? Entonces, somos lo que hacemos, no lo que decimos, volviendo a la palabra. Entonces, ¿está el poder de la palabra? Sí, pero está muchísimo más el poder de la acción. Otra frase que me encanta es la siguiente: te llamo para decirme que no te quiero hablar más. ¿No? Es incoherencia. Entonces, el límite es acción. Entonces, no te llamo para decirte que no te quiero hablar más. No te hablo más. Fin de comunicado. Esas cosas son las que, vuelvo a la escritura, no hay forma de que pasen desapercibidas.
Okay.
Cuando escribimos, todo esto, todo lo que somos, es como en una lupa. Entonces, si soy una persona que está muy pendiente de las palabras de los demás, voy a sentir que esto está feo y que todo el mundo me va a dar con un caño. Si yo soy una persona muy autoexigente, voy a sentir que nada está bien. Y depende de lo que yo sea y de las palabras que me digo, lo que va a pasar con la escritura es que no hay forma de hacerse el sota con eso. Y ahí está el acompañamiento.
Y es excelente, es excelente. Yo le pregunto a la audiencia, ¿tienen preguntas para hacer? Háganlas, manden su mensajito. Ahora vamos a hacer un pequeño cortecito de un minuto y ya venimos. Así que preparen todo el bombardeo de preguntas que le quieran hacer a esta genia de Carolina López Escondrat. Así que, gente, nos vemos en un minuto.
Para contactar con el programa, puedes hacerlo a través de sus redes. Face, adriana.memoriacelular. YouTube e Instagram, Adriana Torres MC. WhatsApp de Argentina, +54 9 341 66 60 795. Página web, www.hayundia.com.
Treinta y cinco minutos en la República Argentina. Acuérdense que este programa ahora está saliendo a las 19 horas todos los jueves. Y justamente estamos hablando en este programa, hay un día, un momento que por tu vida pasa algo o alguien y marca tu destino para siempre. Y estamos hablando de ese poder maravilloso que tienen las palabras, porque están en nuestras células, están en nuestra mente, están en nuestro cerebro y también están en el inconsciente de los demás y en las interpretaciones que los demás también hacen. Estamos haciendo un programa precioso aquí con esta invitada de lujo y justamente estamos hablando, yo le pregunté luego de la fábula si le dije, Carol, las palabras ¿tienen o no tienen poder? Y justamente en este poder de las palabras, me gustaría preguntarle, ¿no? Como hablábamos en la presentación que hicimos juntas para este programa hoy y para presentarlo, es ¿qué hacemos con esas palabras y qué tiene? Y esto de el rol de la imaginación y esto de la palabra como constructora de la imaginación. Así que, Carol, ¿podrías un poco hablarnos de todo esto, ¿no? De este qué hacemos con las palabras y el rol de la imaginación?
Bien. En principio yo hablaría de hacerse responsable de las palabras.
Bien.
¿Cómo responsable? De lo que digo, de lo que callo, de lo que omito, de lo que me digo, de lo que le digo al resto. Porque también es justamente por este poder que tienen las palabras, ¿no? Me hago responsable de que esas palabras son mías y esto, de lo que dije, de lo que no dije, cómo me tomé lo que me dijeron, digo. Y te voy a hacer, así yo arranco muchas de las conferencias, ¿no? Que es cuando hablamos, yo por supuesto hablo de lectura, ¿no? De la importancia de la lectura, porque es importante leer, y ahora que te traen el teléfono que no sé qué, bueno, y ahí voy. Si, por ejemplo, yo te pregunto cómo estás, y vos me decís mal, yo puedo entender que vos estás triste, entonces voy y te abrazo. Ahora, No es lo mismo decir mal que decir estoy furiosa, porque yo voy y te abrazo y me pegas un saque. No es lo mismo decir estoy mal. Exacto, estoy mal, que es estoy pachucha, me duele un poquito la panza, que decir estoy mal porque tengo una depre que no me puedo levantar de la cama. Entonces, cuanto más vocabulario yo tenga, más específico puedo ser para explicar qué me pasa, por un lado, y conseguir los resultados que quiero. ¿Qué significa? Un poco lo que dice la fábula. Si yo utilizo estas palabras, voy a salvar mi vida. Si yo utilizo estas palabras, me van a quitar la vida, ¿no? Exacto. Entonces, yo lo que suelo hacer, cuando está, hay mucha gente, vos imagínate, hay un auditorio, entonces yo agarro a uno, X, cualquiera que esté ahí por el medio, entonces le empiezo a hablar en jeringoso. Pa, para, pa, tepe, y pida, pa, upuna, pa, vuelpe, tapa. Entonces, si la persona no sabe jeringoso, se queda parada. Y los que saben jeringoso se entran a reír. Entonces, después se lo digo, parate y da una vuelta. Se para y da una vuelta. Obviamente, ese es el poder de la palabra. Si yo tengo más cantidad de palabras o más cantidad de idiomas, voy a conseguir más fácilmente que las personas hagan lo que yo quiero. Entonces, la lectura, en ese sentido, una de las herramientas que da es la palabra. Y mirá lo que te voy a contar. Dentro del sistema penitenciario, las personas que acuden a la biblioteca y que leen tienen, como si yo te dijera, puntaje. Más puntaje que el resto. ¿Por qué? Por varias cuestiones. Primero, que un interno que lee es un interno que está tranquilo, porque está en su galaxia. Segundo, porque el trabajo de reinserción es más sencillo. ¿A qué me refiero? Que si va a una entrevista de trabajo, no es lo mismo que tenga cuatro palabras para responder a que tenga vocabulario. Lo va a pasar muchísimo mejor. Entonces, te pongo este caso extremo, pero va para el cotidiano. Una persona que lee tiene más vocabulario y tiene más facilidad para comunicar lo que le está pasando y pedir lo que tiene que pedir. Y ahora me voy a la imaginación. La imaginación es la capacidad de ver algo que aún no existe. Yo agarro y te digo, ahora dibuja a Caperucita, vos vas a hacer tu versión de Caperucita, que en realidad nunca existió. Fue tu cabeza, ¿no? La tele de tu cabeza. ¿Esto qué quiere decir? Que a la hora de resolver un problema, yo antes lo tengo que imaginar la solución. La persona que inventó la bombita de luz, primero imaginó que era posible que eso existiera. Y después hizo un proceso para ver de qué manera eso lo materializaba. Entonces, si hay un problema, el que sea, se me rompió una mesa. Cuanto más desarrollada yo tenga la imaginación, más soluciones posibles voy a encontrar para que esa mesa sirva. Si yo no tengo desarrollada mi imaginación, me quedo sin mesa y como en el piso.
Entonces, qué lindo esto que estás diciendo, porque se me viene una imagen en la cabeza traumática. Esas personas que dicen, yo no soy creativo, no sirvo, y sin embargo son los típicos, ¿viste? ¿Cómo que se llamaba? MacGyver era el que arreglaba todo, sí, con dos cositas. Y vos decís, sí que sos creativo. Yo en un taller de creatividad justamente trabajábamos esto. ¿Son creativos ustedes? Y la gente decía, no. Y cuando se te rompe algo en tu casa, ¿quién lo arregla? Yo. ¿Y qué, no sos creativo? Qué grande esto que estás diciendo, ¿eh? ¡Despierta en doble, gente!
Para mí la creatividad, de hecho, laburamos con eso, ¿no? Por ejemplo, yo soy una persona que no sabe cocinar un huevo duro. Yo no sé cocinar. No sé cocinar, no tengo imaginación para la cocina, no tengo creatividad culinaria, no la tengo.
No querés.
No la tengo. No la tengo. ¿Por qué te digo esto? Yo voy a un mega supermercado y no se me ocurre qué hago con todo eso. Ahora, yo tengo mi hermano chef, mi marido también. Ellos abren la heladera, vieron una zanahoria, una acelga, una zapatilla, dos cucarachas, y te hicieron un guiso. Y vos decís, pero para mí eso es inimaginable. ¿Cómo hacen para llegar del estado A al estado B? Llegar de la A al B es creatividad. De nuevo, se te rompe esto, se te rompe cualquier cosa. Y los señores manitas, les digo yo, cuando vienen, tengo amigos manecitas, que agarran, vienen y te dicen, ah, no, con esta herramienta, yo lo que hago. Pero cuando están diciendo, yo con esta herramienta lo arreglo, hay ahí un trabajo de imaginación de buscó 20 soluciones en su cabeza y dijo, esto, match, esto, con esto se arregla de esta manera. Entonces, cuanto más leas, más desarrollas la imaginación y más fácil es la vida. Entonces, cuando la gente no lee, entre otras cosas, lo que te estás perdiendo es esta capacidad de encontrar soluciones colectivas a temas comunes. Y cuanto menos palabras tengo, lo que hago es reaccionar mal y no encontrar ninguna solución, culpar al otro. Vuelvo a la responsabilidad. Háganse responsables, señora, señor. Mabel, hacete responsable. Incluso Mabel, de tus omisiones. Mabel, te lo pido, por favor.
Es espectacular esta mujer. Yo no les puedo explicar lo que uno se divierte en sus clases, así que vayan agendando. Ahora vamos a ver cómo se pueden comunicar con ella también para tomar sus cursos, sus talleres, y en menos de un año tienen el libro publicado, ¿eh? Eso se los garantizo. Acá hay una pregunta de un oyente. Dice Karen, hola Adri, hola Carol. Hermoso programa el que nos están dando hoy. Gracias por compartir. Bueno, este es un lindo. Sí, acá dice Sol, buenas tardes, muy lindo encuentro el de ambas, cierto eso, nosotros mismos criticamos muchas veces y los chicos presencian eso, los gobernantes de los medios también lo hacen, gracias por el espacio y saludo, muy hermoso programa. Bueno, no hay preguntas parece, pero sí hay muchos saluditos, como este, así que bueno, qué lindo, Carol, qué lindo esto porque Carol... tiene la capacidad de utilizar las palabras no solamente desde lo formal, formateando una idea en quien la escucha, sino también en comunicándolo desde una manera creativa, hermosa y divertida, porque es lo que muchas veces nos pasa, ¿no? Y yo creo que todos nosotros, los que hoy estamos escuchando este programa, escuchamos muchas veces, y yo digo que mi audiencia, Carol, es una audiencia, la audiencia de Radio Mantra, ¿no? Es una audiencia calificada porque es gente que está en un despertar de conciencia. Y muchas veces, en este despertar de conciencia, manoteamos de todos lados y no sabemos de dónde tomarnos. Por eso siempre le digo a la gente, tomémonos de... y hagámonos cargo, así como vos recién le decías, responsable de las palabras que usamos, responsable también de lo que interpretamos a través de las palabras del otro. Porque el otro dice lo que puede y yo interpreto. Ah, interpreto desde mi punto de vista y no me pongo en el zapato del otro. Y esto es parte de la evolución humana, ¿sí? Hacia donde nosotros tenemos que dirigirnos hoy, ¿no? Como humanidad. Y como queda muy poquito tiempo en el programa, nos queda muy poquito, yo quiero que la gente sepa a qué, porque bueno, Carol tiene muchísimos libros escritos y tiene un último libro que es el que está ahí con olor a pintura fresca, ¿sí? Y con estos cursos preciosos. Así que querés contarle a la gente en 3 minutos. Dale.
Bien, tengo 3 minutos, perfecto. 3 minutos. Es un manual para que esa idea que vos tenés se transforme en libro. ¿Esto qué quiere decir? Que el libro comienza con tu idea y termina en las manos del lector. ¿Sí? Entonces, cualquier cosa que en el camino que haga que no llegue hasta tu lector, es un bloqueo. Entonces, la idea es poder ir adelantándote cuestiones, pasito a pasito, son 7 pasos para escribir tu libro, paso a paso, metódico, para que no te pierdas y que llegues a escribir el libro. Y te cierro con esta que tiene que ver la palabra con dos cuestiones. Primero, la palabra ajena, que vos dijiste recién, ¿no? Entender que el otro es subjetivo. Pero antes de pensar en la palabra ajena, tengo que pensar en la mía. Y este es el ejercicio que les regalo. tienen que, por una semana, no hablar de un tercero. No pueden hablar de un tercero. A ver, ¿qué les pasa? ¿Qué les pasa por el cuerpo?
¿Qué laburo le estás dando a la gente? A ver, audiencia, por favor, perdón, pero tomen nota. ¿Durante cuántos días?
Una semana.
¿Una semana? Quiero que el próximo jueves los oyentes que están escuchando no se hagan los sotas y se conecten, porque van a tener que darme el testimonio. A ver, los que están mandando mensajitos, ¿sí? Quiero que el jueves que viene estén conectados, ¿sí? Y nos cuenten qué pasó. ¿Una semana sin hablar?
De terceras personas. Van a empezar a registrar. Cuando otro habla de una tercera persona, no podemos acotar, tirar línea de fuego, nada.
Ah, sí, sí, mira lo que me hizo a mí. Mira lo que... ¡Ah, nada! No sabes.
Yo no puedo hablar de una tercera persona. ¿Qué les pasa cuando les sacan eso? Después te cuento.
Bien, bien. Perdón, te corté los 3 minutos, tenés uno más.
No, eso, eso, con eso...
Bien.
Te lo cerré en 3 minutos.
Atenti, atenti los oyentes. Bueno, acá tenemos Pablo que nos dice, hola, ¿cómo hacemos si lo que escribimos, aunque lo intentemos practicar, nos parece feo? Mi amor.
Mi vida, me encanta.
Da bien. Saludos.
Hay cosas que son obvias. Voy a esto. Si yo voy a hacer un libro, yo puedo usar el Canva. Sin embargo, es obvio que voy a llamar a un diseñador gráfico para que me haga la tapa. Que yo no lo voy a hacer con mi Canva, ¿ok? Hasta ahí nadie te va a decir, ay, qué raro, ni nadie se va a ofender. Es más, pásame el contacto. Ahora, si yo soy horrible escribiendo, voy a llamar a un profesional a que me ayude con la escritura. ¿Pero qué es lo importante acá? Se llama ghostwriter, escritor fantasma. ¿Cuál es el asunto acá? Una cosa es caerle a esta persona, a este profesional, con una idea... Lo mismo que caerle con algo escrito, aunque vos consideres que es espantoso. No importa, pero es tuyo y es tu forma. ¿Sí? Para todo lo demás, la inteligencia artificial y todo sale igual y como pan caliente. Bien. Que es lo mismo que ir a un diseñador gráfico con un boceto. No es lo mismo irle con una idea que irle con un boceto. Y no quiere decir que yo voy a hacer una obra de arte para mostrarle al diseñador. ¿Le boceté algo? Bueno, tómatelo como un boceto. No pasa nada y pedí ayuda, que nadie muere de libro.
Bien. Y además, bien, bien. Le quiero decir a Pablo que si a vos te parece feo, es porque vos estás con un tema que tenés que aprender a valorarte, porque nada es feo, ni nada es lindo, ni lindo ni feo. Descartalo de tu vocabulario. Lo lindo y lo feo es una percepción de una falta de consideración hacia uno mismo. No, no existe lo feo, no, no existe.
Independientemente de lo feo, me voy un poco más allá, perdóname que te interrumpí.
Sí, sí.
¿Qué tiene que ver con esto? Vuelvo al canto. No, yo canto horrible, pero ¿disfruto cantar? Sí, la verdad es que a mí me encanta cantar. Ok, bárbaro. Después irás, insisto, a un profesor y después tendrás el autotune. No importa, el tema es si vos disfrutaste de eso que escribiste. Si vos escribís maravilloso y la verdad es que la pasaste muy mal, no tiene ningún sentido.
Ok, disfrutar. Es más, estás dando algunas cositas del libro hay un día, ¿o sabes? Hay un día que por ti día siempre que tengan el camino recorrido, no importa cuánto digas y pienses, sino lo que reflejen tus acciones, sí, y esto de disfrutar está, gracias, me estás dando pie para alguna cosa. Dice Juan Carlos, buenas tardes Adriana, es un gusto, es de México, es un gusto escucharte, espero la invites a tu programa nuevamente a Carol, bendiciones para las dos. Así que Carol, te están invitando desde México.
Hermoso.
Bueno, no sé, acá alguien dice cuento en la niñez, ¿sí? Bueno, muchas gracias, Jorge. Bueno, gente, está terminando el programa, ¿sí? Se nos termina, así que vamos a invitarla y la vamos a comprometer a Carol, que tiene una agenda muy... Pero bueno, acá los queremos invitar porque hay cursos, tanto de memoria celular para borrar todos esos bloqueos de autoconocimiento para escribir tu biografía inconsciente, que es lo que doy yo y dicto, que es mi curso de autoconocimiento. Y acá quiero que Carol sea ella la que los invite a escribir y publicar. Así que, bueno, contales a la gente cuándo comienzan y cómo te encuentran en las redes en estos últimos 2 minutos.
Carol Skondras, como dice acá abajo, S-C-O-N-D-R-A-S, Carol Skondras. Sí, igual si ponen personal trainer de escritura, creo que soy la única delirante que pone eso. Siempre digo, ¿sos coach? No, no, el coach es bueno y hace preguntas. Yo soy mala y doy órdenes. Eso es lo que soy yo, pero ese es un personal trainer, es como nada, ahora sentadillas, es ahora escribí, pero quiero corregir, no, no vas a corregir, pero escribo feo, dice Pablo Era, pero escribo feo, no me importa, yo no te pregunté qué era, pues usted escriba, punto, y va a escribir así, así, atado, no, 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 nada, escriba y ya, y así llegamos a los 7 puntos, y es un viaje de autoconocimiento. La verdad es un viaje de autoconocimiento.
¿Se puede empezar en cualquier momento tu curso o hay una fecha de inicio? ¿Tenés algún curso ahora, algún grupo para iniciar?
Siempre a principio de mes arranco un grupo. O sea, si tengo gente a principio de mes, arranco un grupo. Son grupos muy reducidos, porque como se mueven tantas cosas, necesito que sean chiquitos para poder, para que haya mucha confianza, para poder compartir las cosas. Ahora en abril arranca uno.
¿Y puede iniciarlo esa persona que cree, y lo pongo entre comillas, sí, como decía Pablo, que escribe feo?
Por supuesto.
Bien.
Sí.
¿Y puede aquella gente que tiene ganas de escribir su historia, por ejemplo, y no se animó a contar algo de su vida y se lo quiere dejar escrito a sus nietos, a sus bisnietos y a su posteridad?
Hay 3 programas. El programa 1 es, tengo la idea de lo que quieras, no me importa qué, ya les dije que era mi propósito de vida, era que vos tengas tu libro, no me importa de qué, porque yo no leo nada aparte de mis lectores, de mis escribas. Que tengas la idea y no sepas cómo escribirlo, 1. 2, como llegaste vos, yo ya lo tengo escrito, pero ahora quiero convertirlo en libro. Y el 3, que es, si vos ya tenés tu libro, pero no tenés idea, ¿cómo moverlo? Porque a vos te llega la cajita de libros, ¿y qué hago con esto? Esos son los 3 niveles que hay en Escribas.
Carol, la verdad que estoy sumamente feliz. Gracias, gracias, gracias por darnos esta hora de tu tiempo, más toda la preparación. Gracias, audiencia, por estar con nosotros. Hay un día que por tu vida pasa o alguien, ¿sí?, y marca tu destino para siempre. Es ese día, ese momento que al abrir el alma sientes a Dios escribiendo tu destino, porque Dios también escribe sus sueños en nuestra mente, en nuestras ganas, en nuestros deseos. Así que gracias, Carol, por ayudar a la humanidad, ¿sí?, a escribir su destino.
Muchísimas gracias a vos, gracias por el espacio y muchas gracias a la audiencia. Siempre está lindo un mimo.
Gracias, gracias, gracias. Hasta el próximo jueves, Dios mediante, cuando les digamos hay un día.
¿Te gustaría conservar este programa?
Puedes descargarlo desde
ondemand.com.ar.